Zack Snyder y Doug Liman dejan sus proyectos en cine con Warner y DC. Fallece Roger Moore. Arrestan a un cosplayer en Estados Unidos por portar armas verdaderas. Twin Peaks llega de sorpresa a Netflix Latinoamérica. Y los trailers de Game of Thrones, Castlevania, Spider-Man Homecoming y mucho más. Esto y más en el podcast de La Cueva del Nerd correspondiente al 29 de mayo de 2017. Ahí se acabó el mes.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a un episodio más de esto que es La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, como en una de estas múltiples ocasiones, pues los estaremos acompañando con las noticias más importantes de la cultura popular en lo que es cómics, televisión y cine. Y ahora sí se volcó realmente la información. Hubieron cosas muy importantes justamente esta semana que bueno, ya más o menos adelantamos hace unos cuantos instantes. Pero antes de arrancar de manera formal el podcast y ya dar principio a toda la información, solamente quiero recordarles vías de contacto con las que usted puede estar en comunicación con nosotros a través de Facebook y Google Plus y Tumblr como La Cueva del Nerd, @CuevaDelNerd en el Twitter. Y también los métodos tradicionales a través del correo electrónico que es contacto@lacuevadelnerd.com y también a través del Facebook, ¿por qué? Ya lo dije. A través de nuestro sitio web, lacuevadelnerd.com. Y como siempre lo hemos dicho, este podcast no existiría, el YouTube no existiría, nada de esto existiría si es que lacuevadelnerd.com no estuviera. Así que, pues bueno, muchísimas gracias. Así que no se les olvide darse un rol por allá, por favor, se los agradeceremos de manera infinita. Así que, pues bueno, ya vamos a dar inicio a esta emisión.
Noticias.
Y pues una noticia, yo creo que más que sea dolorosa para algunos de los fanáticos de, pues bueno, de las películas de DC en el universo expandido, pues realmente creo que resulta ser dolorosa a nivel personal. Y pues bueno, esto viene porque el señor Zack Snyder esta semana pues ventiló un tema 100% personal y que bueno, evidentemente le está pegando directamente a la dirección de Justice League. Y pues bueno, ya para no ser el cuento muy largo de qué está tratando esto, Zack Snyder deja la dirección de Justice League debido a una tragedia familiar. Se reveló que la hija del director se suicidó el pasado mes de marzo y esto ha obligado a Snyder a tomarse un descanso de este proyecto. Bueno, más bien dejarlo como tal, no tomar un descanso, y ahora el señor Josh Whedon será quien estará concluyendo la cinta. El director Snyder, como estamos mencionando, pues dejó la dirección luego de que anunciara, bueno, más bien ventilar el tema de que su hija Autumn Snyder se había suicidado el pasado mes de marzo. Esta información fue revelada por el propio Snyder a través de The Hollywood Reporter, bueno, y obviamente fue rápidamente compartido en diversos medios, ¿no? Y pues bueno, lo que sí es que hay que mencionar que en estos instantes la cinta ya está en el proceso de postproducción y pues bueno, él tendrá que dejar toda esta parte justamente para poder enfocarse a su familia. La postproducción y las tomas adicionales que se tengan que realizar quedarán a manos del señor Josh Whedon, el director de Avengers y creador de Buffy the Vampire Slayer, que ya se había sumado a los proyectos del universo expandido de DC en el cine con la cinta de Batgirl. Pues bueno, ahora también pues estará tomando justamente las riendas de este proyecto. Esto no significa que Josh Whedon vaya a volver a grabar todo. De hecho, esto fue muy dejado en claro por el productor de la cinta, que realmente, pues bueno, sí, efectivamente están haciendo estos cambios, pero en sí el proyecto continúa siendo básicamente lo que está dejando Snyder, ¿no? La hija de Snyder, antes de pasar a este punto, precisamente con este movimiento o este cambio que se está realizando, la cinta continúa pactada para estrenarse el 17 de noviembre de 2017. La hija de Snyder se suicidó en marzo a los 20 años de edad y su fallecimiento se mantuvo en privado para solamente un pequeño grupo de personas. La cinta de hecho tuvo un descanso en producción un par de semanas, y en un inicio Snyder se encontraba como muy animado para regresar a esta producción. El director dijo: "En mi mente pensé que sería catártico regresar al trabajo y encontrar mi camino, pero las demandas de este trabajo son intensas, te consumen, y en los últimos 2 meses me di cuenta de esto, y he decidido retirarme de la película para poder estar con mi familia, estar con mis hijos, quienes me necesitan, la están pasando mal, yo la estoy pasando mal". Warner Brothers de hecho dio todo el apoyo justamente a Snyder, y la primera sugerencia fue mover la fecha de estreno, pero los Snyder, que también son productores de la cinta, se opusieron a esta sugerencia. Luego mostró una versión preliminar de Justice League a algunos directores y amigos, se decidió sumar algunas tomas adicionales, así que se solicitó que Josh Whedon las hiciera. No nos van a presentar nuevos personajes, son exactamente lo mismo, pero en nuevas escenas. Por eso se le está pasando la batuta a Josh, que fue lo que mencionó Toby Emery, que es el presidente de Warner Bros. Pictures. O Tom, que era, bueno, más bien era la hija del primer matrimonio de Snyder. Lo que pasa es que seguramente mucha gente conoce a Snyder y su esposa Débora, que bueno, es precisamente la con la que actualmente es pareja, ¿no? Y Otom era precisamente del primer matrimonio de Snyder, o sea, previo al trabajo, bueno, más bien a casarse con Débora. Y en conjunto, de hecho, entre hijos y hijastros, criaron a 9 niños, ¿no? Y pues bueno, obviamente toda esta situación puso muy en claro la perspectiva para el director. Y dice: "Sé que los fans se preocuparán por la película, pero tengo 7 hijos que me necesitan y al final es una solo es una película. Será una gran película, pero solo es una película". Pues bueno, ahí está, híjole, sí, sigue siendo un tema. No sé cómo decirlo, pues como muy delicado. Ya hubo gente que la verdad se aventó ahí algunas teorías de conspiración sobre este tema. La verdad no quiero darle apelativo a lo que pensé justamente cuando leí estos comentarios, pero la verdad creo que pues bueno, efectivamente pues es una decisión personal, es una tragedia personal, y definitivamente creo que se está tomando la decisión correcta, ¿no? Evidentemente esto genera muchos comentarios a lo largo del día, principalmente en aquellos, ¿no? Aquellos fanáticos que pareciera hooliganismo, ¿no? De las películas entre DC y de Marvel, pues seguramente esto estará alimentando un poquito más de esos temas, pero como sea, pues bueno, Snyder está dejando, y pues salvo la mejor opinión, creo que le están dejando el proyecto a alguien en buenas manos, ¿no? Que es el señor Josh Whedon, que al final del día yo también sé que seguramente no hay mucha, bueno, hay gente que no es el santo de su devoción, el señor Whedon, pero pues bueno, creo que es posiblemente una de las decisiones más correctas, así que pues bueno, esperemos que el señor Snyder pueda concluir este proceso de duelo, ¿no? Que realmente eso es realmente por lo que está él decidiendo hacerse un lado, y pues bueno, ver qué estará en el horizonte justamente para el señor Zack Snyder dentro del universo cinematográfico de DC. otro que también se hizo un lado de los proyectos de DC en el cine fue el señor Doug Liman. Digo, si de por sí la pérdida esta semana del señor Zack Snyder no había sido lo suficientemente dolorosa, pues bueno, ahora Liman también tuvo que dejar este proyecto de Justice. Bueno, en este caso no es el de Justice League, sino más bien Justice League Dark. Los personajes oscuros de DC pues tendrán que esperar un poquito más, pues bueno, debido a este movimiento en la película de acción viva. De acuerdo a información de Variety, Doug Liman deja la dirección de la cinta Justice League Dark. Esto de acuerdo a información de fuentes internas. El director tuvo un problema de agenda con la película Chaos Walking, la cual también dirigirá, y que de manera reciente recibió la luz verde por parte de la productora Lionsgate. Las mismas fuentes aseguran que el estudio ya inició pláticas con otros directores en búsqueda del reemplazo de Liman. Warner Brothers, el estudio detrás de esta adaptación, como ya lo estamos comentando, pues se negó a dar comentarios. Esta película gira alrededor del equipo de la Liga de la Justicia, el cual está formada por John Constantine, Swamp Thing, Deadman, Satana y Etrigan the Demon. Esta cinta se espera que tenga un papel importante dentro del universo expandido de DC en el cine. Previamente, el mexicano Guillermo del Toro, aquí para que todo el mundo grite y saque su banderita, pues bueno, estaba relacionado con el proyecto anteriormente, pero pues bueno, se sabe que él entregó un guión al estudio que había sido de el agrado precisamente de ellos, y pues bueno, podría abrirse esa ventana. Hay que mencionar que de hecho, bueno, en este caso Del Toro dejó el proyecto para hacer Pacific Rim, proyecto que al final del día se le cayó también. Bueno, de hecho, ¿quién no se le ha caído en los últimos años al señor Guillermo del Toro? Entonces podría ser con... Ahora sí que podría haber una posibilidad de ver de regreso a Guillermo del Toro en este proyecto, que seguramente sería una locura para más de uno, pero pues bueno, es así como un long shot, ¿no? A ver qué pasa, y pues bueno, a ver qué podría, ¿no?, generarse al respecto de esto. Lo que sí es que, bueno, esta noticia de hecho está llegando tan solo un día después justamente de que el estudio estuviera también enfrentando la salida del señor Zack Snyder de Justice League debido al problema familiar que acabamos de mencionar hace unos minutitos. Así que, pues bueno, Doug Liman deja Justice League Dark, y no creo que vaya a ser esos proyectos que vayan a dejar a la deriva. Creo que es de estos proyectos que creo que sí le quieren dar una alta importancia, y sobre todo porque es territorio sin explorar, creo, para el estudio y sobre todo para este tipo de cintas de héroes, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, sea como sea, pues ya, ahorita tienen que buscar un nuevo director. Y de esas noticias que ponen de malas a cualquier fanático, arrestan a un hombre armado en el interior de la Phoenix Comic Con. Un hombre que portaba, pues bueno, es que ahí es donde empieza el problema, portaba armadura, tres pistolas, una escopeta y un cuchillo. Fue arrestado el jueves en el evento allá en Arizona. Híjole, es que esto definitivamente va a ser esos días que seguramente el cosplay querrá olvidar. Porque, pues bueno, como estamos mencionando, pues una persona asistente a la Phoenix Comic Con de nombre Matthew Sterling fue detenida por portar armas adentro del evento, la cual también incluyó algunas municiones y una variedad de armas de mano, según lo reportado por el diario de la Arizona Republic. De acuerdo a la policía de Phoenix, este hombre intentaba lastimar a varios policías, bueno, varios miembros de la policía que estaba, a los que le había tomado fotografías y que las estaba compartiendo a través de redes sociales. Uno de los conocidos del sujeto alertó a la policía de su comportamiento y fue retirado de la sala de convención sin ningún tipo de incidente. Sin embargo, la información que se fue dando en estos días reveló que Sterling no solamente pretendía lastimar a parte del cuerpo policíaco, sino también al actor Jason David Frank, intérprete del Power Ranger verde, que era uno de los invitados de la convención. El, ahora el hombre, de hecho, bueno, de 31 años de edad, necesita pagar una fianza de $1,000,000 y enfrenta cargos por intento de homicidio, por asalto agravado, resistirse al arresto, portar armas en lugares prohibidos, así como usar armaduras durante la realización de sus actos. De acuerdo al reporte oficial, es sospechoso. Alegó que iba disfrazado de The Punisher, es ahí donde digo que es donde cualquier fan se enerva. Y que, bueno, que las armas solo era pues, en caso de defensa propia o si alguno de los oficiales le daría algún problema, pues él las estaría utilizando. Como resultado, la Phoenix Comic Con, de hecho, a través de un comunicado urgente que lanzó durante el fin de semana, pues prohibió la entrada de todo tipo de armas de utilería. Esto incluiría a aquellas que estuvieran hechas de hule, espuma y de cartón, así como escudos y sables. O sea, híjole, o sea, bueno. Bueno, hay que mencionar que de hecho, bueno, generalmente esto afecta mucho generalmente a los cosplayers, ¿no? Pero bueno, en fin. Adicionalmente, durante el fin de semana la seguridad se elevó, ¿no? Y bueno, en algunos casos las entradas, pues bueno, se vieron un poquito retardadas, ¿no? También las personas, bueno, más bien los retailers que estaban vendiendo materiales, o sea, props o este tipo de réplicas de armas, pues bueno, las podían seguir vendiendo, pero se tuvieron que entregar a la salida, ¿no? De la convención. De hecho, se solicitaba que los asistentes viajaran lo menos cargado posible, precisamente para poder agilizar las entradas. La Phoenix Comic Con se estuvo realizando desde el pasado jueves 26 de mayo, ya estaba fallando, 26 de mayo, y pues bueno, se está realizando, bueno, más bien concluyó justamente, no, perdón, miento, este sería el 25 de mayo, y concluyó justamente el hoy. Bueno, el día que estamos grabando es hoy, 28 de mayo de 2017. Pero bueno, en fin, híjole, esta sí es de... ya no sé ni qué pensar, pero bueno. Ay, después porque nadie quiere al fandom, la verdad. O sea, eso creo que es lo único que podré decir al respecto de este tema. Y una triste, triste y muy sensible noticia para cualquier fanático de las películas de James Bond. El señor Roger Moore falleció en esta semana. El actor británico que encarnó al personaje entre 1973 y 1985 falleció a los 89 años de edad, informó su familia. El fallecimiento de Moore se dio el 23 de mayo de 2017, luego de que sus familiares confirmaran este evento a través del Twitter y de hecho se revelara que fue a causa de cáncer, la cual se le diagnosticó de manera reciente. El actor, pues bueno, seguramente muchos lo deben de ubicar como el segundo, pero en realidad fue el tercero en encarnar al legendario espía británico en las películas de James Bond, sucediendo al señor Sean Connery y George Lazenby, que es el Bond que todo el mundo olvida, ¿no? Porque de hecho él nada más participó en una cinta, ¿no? Y pues bueno, él retomaría, ¿no?, justamente este papel. Moore, pues bueno, hizo al personaje un poquito más humorístico, que en ocasiones llegaba a caer en lo ridículo, que fue por lo que posiblemente mucha gente lo llegó a criticar. Bueno, mucha gente continúa criticando el Bond de Moore por lo mismo, pero pues bueno, al final del día, pues es quien más veces ha interpretado a James Bond en las películas oficiales. Entonces, antes de que vayan a reclamar sí es cierto. En las películas oficiales es quien más veces ha interpretado justamente al personaje de Bond. Y pues bueno, que de hecho estas incluyen Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy y A View to a Kill. Adicionalmente, Moore, bueno, pues mucha gente seguramente igual ya no lo recuerda. Él saltó a la fama Gracias a dos proyectos principalmente. Uno que era The Persuaders, ¿no? Que es una serie británica. Bueno, las dos eran series de televisión británicas. Y también muy, muy conocido su papel en El Santo, ¿no? Donde él interpretó al personaje de Simon Templar. Y que, bueno, obviamente sería el origen, ¿no? Justamente para la serie, más bien por la película que se realizó unos años después con el señor Val Kilmer. Pues bueno, que en paz descanse, señor Roger Moore. De verdad lo vamos a extrañar. Yo ahí sí soy muy... seré muy tajante. Yo sé que seguramente mucha gente continúa preferiendo al señor Sean Connery. Muchos otros, sobre todo los de nueva generación, por decirlo de alguna manera, preferirán al señor Daniel Craig. Pero al final del día, creo que sin Roger Moore, pues bueno, hoy James Bond no sería lo que es. Así que descanse en paz el señor Roger Moore.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que estar leyendo esta semana? Pues bueno, de entrada, pues seguramente ahorita vamos a tener muchas cosas interesantes de Wonder Woman. Y en esta ocasión, pues bueno, el número 23 está arrancando un nuevo arco. Ya, bueno, más bien no está arrancando, continúa el arco de The Truth. Hay que recordar que, sobre todo en Wonder Woman, cada un mes están llevando dos arcos al mismo tiempo, para ir haciendo el cambalache justamente de los 15 días. Entonces, pues bueno, en este caso continúa el arco justamente de The Truth. También el Guardianes de la Galaxia, The All New Guardians of the Galaxy, que ya va en el número 2. El número 1 creo que me gustó a mí bastante. Entonces, la verdad, creo que valdría bastante la pena darle una checada de nuevo. One Shot de los Archies, que bueno, ya estaba muy, muy sonado este proyecto, que iba a llegar pronto a los cómics. También el Batman de Shadow, que ya va en el número 2, arrancando serie el I Am Groot número 1. También el Captain America de Steve Rogers en el número 17, que forma parte del arco de Secret Empire. Entonces, estoy viendo por acá el Hal Jordan, bueno, The Prisms of Time de Hal Jordan and the Green Lantern Corps del número 21, que bueno, ya está ahí como muy sonado. También ya está arrancando la nueva era del Doctor Strange con este es el Doctor Strange and the Sorcerer Supreme, que bueno, es este proyecto de Robbie Thompson y Javier Rodríguez, que la verdad está bastante bueno. Y la verdad me fui con la banda, pensé que era el nuevo título de Doctor Strange. Entonces ya después de que me quemé, también está el... Híjole, este cómic no he sido muy fan de Elektra, que bueno, ya va en el número 4. Es el X-Men Blue también, que es de esos proyectitos que hay que estar revisando. The Infamous Iron Man, que tiene ahí, que tiene un gancho escondido a los Cuatro Fantásticos, así que bueno, podría valer la pena. También estoy viendo, bueno, Jean Grey, que va en el número 2. El número 1 no me fascinó, pero bueno, ahí va. Deadly Class, seguramente muchos están siguiendo esta serie, entonces valdría ahí la pena que le esté checando. También el preludio al Weapon of Mass Destruction del Totally Awesome Hulk, que llega al número 19. Estoy viendo, mira, bueno, este libro estaría bastante interesante. Es el Infinity Gauntlet del Silver Surfer, bueno, más bien que es la colección del Epic Collection. Bueno, creo que valdría bastante la pena. También por ahí está saliendo el recopilado del Unworthy Thor. Bueno, a mí particularmente me gustó mucho. Este crossover que está bastante divertido. Bueno, estos cómics de los Ghostbusters, yo sé que pasan muy por debajo del radar, pero bueno, vale bastante la pena. Que en este caso es el Ghostbusters 101, que ya va en el número 3. Que bueno, sí han sido como muy, muy buenos proyectos. Entonces, la verdad, creo que valdría bastante, bastante la pena ahí estarlos revisando. Y con eso concluimos nuestras recomendaciones de esta semana, justo a tiempo cuando se ha acabado la canción.
Seguimos con las noticias.
Y ahí vienen los guamazos, no se puede decir de otra manera. Pues bueno, en una semana donde también se estuvieron dando muchos trailers, pues bueno, definitivamente uno de los más sonados y muy esperados es por mucho la temporada número 7 de Game of Thrones, la cual el trailer nos está prometiendo guerra en más de un frente. HBO precisamente estrenó esta semana lo que es el trailer del muy esperado regreso de este show para el 16 de julio de 2017. En este avance, Cersei de hecho le está diciendo a su amante hermano Jaime que los enemigos los rodean por todos los frentes, pero que ella los va a destruir a todos. ¡Ándale! Mientras tanto, bueno, vemos algunos de pues los miembros del ejército de Daenerys pelear contra el ejército de los Lannister. Arya aparentemente ha encontrado su camino hacia Winterfell y donde, pues bueno, se encuentra. Bueno, donde esperamos que finalmente se encuentre con Jon Snow y Sansa. Lo que sí, pues bueno, si no ha visto el trailer, pues bueno, pase ahí a lacuevadenerd.com y pues bueno, ya está disponible. Nada más le póngale Game of Thrones temporada 7 y pues bueno, lo primero que le va a estar rebotando. Esta serie, pues bueno, más bien, esta séptima temporada es la penúltima de la serie de este show de fantasía. Ya está muy adelantado que el show estará concluyendo el año entrante con la temporada 8. Aparte de que, bueno, tienen temporadas recortadas, menos de los 10 episodios que estamos acostumbrados a ver. Y pues bueno, ya lo dijimos hace unos instantes, 16 de julio de 2017, estreno a nivel mundial de Game of Thrones. Y pues bueno, ahí está ese trailer. Híjole, la verdad es que está así bien intensote. Y otros que adelantaron también el estreno de su serie de televisión fue Castlevania, que en este caso vino de parte de la gente de Netflix. Pues bueno, este avance fue realmente un teaser, porque realmente dura muy, muy poquito, pero fue lo suficientemente convincente para que muchos pudieran brincar a emocionarse con esta nueva serie, la cual también está pactando su fecha de estreno, que es para el 7 de junio de 2017. Hay que recordar que, bueno, si es que de plano no saben ni de qué estamos hablando, esta serie animada está basada en los juegos de Castlevania, la cual fue desarrollada y producida por Konami. El primer juego lanzado con este título fue de 1986, que salió para el Super Nintendo. Ya tiene bastante, bastante roto, pero bueno, ha generado toda una gama de secuelas después de este este proyecto. 40 secuelas en total. O sea, eso habla muy bien de este tema, ¿no? Y pues bueno, la línea de historia principal pues sigue al clan Belmont, que es una familia de cazadores de vampiros que se esfuerza para liberar al mundo justamente de este mal. Y bueno, en más de una ocasión se han tenido que ver contra el mismísimo Drácula. Así que bueno, ya 7 de junio de 2017 para que lo apunte ahí en el calendario, Castlevania llegando a Netflix. Y otros que revelaron información fue Spider-Man Homecoming, el cual, pues bueno, no lanzó uno, sino dos trailers. Pues bueno, obviamente en la promoción internacional y el promocional doméstico, que pues bueno, sí tiene como que una diferencia de enfoques, la verdad, ahorita los vamos a estar platicando, pero bueno, precisamente Sony y Marvel Studios lanzaron, pues bueno, lo que seguramente son los últimos avances de la muy esperada película a ser estrenada para, pues bueno, ya dentro de poquito, ¿no? En mediados de julio. Pues bueno, como estamos diciendo, pues bueno, se lanzaron dos, uno doméstico de Estados Unidos, que en los dos casos eran los trailers número 3, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos casos, pues bueno, uno era de Estados Unidos y otro es de la promoción internacional. Como que traen mucho esa situación, posiblemente parte del trato entre Sony Pictures y Marvel Studios, ¿no? Entonces, pues bueno, estos fueron estrenados el pasado 24 de mayo y pues bueno, lo que sí es que de hecho el avance internacional se centra muchísimo más en la trama o revelando un poquito más de la trama, mientras que en el doméstico se enfoca muchísimo más a lo que es el reparto de la cinta. Así que pues bueno, si no los pudo ver, o es muy factible que de hecho en redes sociales es muy posible que le haya votado alguno de los dos, a lo mejor no le votó los dos, entonces por cualquier cosa, pues bueno, entre a la cueva del nerd.com y bueno, ahí podrá ver los dos trailers. Así que pues bueno, ahí nos dice de paso cuál fue el que más le gustó, porque a mí creo que me gustó más el gringo, la verdad. Digo, ahora sí que en gusto se rompen géneros, pero bueno, eso son cosas que pues bueno, saltan, ¿no? Entonces, en fin, así que pues bueno, Spider-Man Homecoming, dos trailers más.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla en Estados Unidos? Bueno, más bien esta semana es de esos fines de semana de 4 días allá en Estados Unidos, el famoso fin de semana del Memorial Day. Pero pues bueno, ya tenemos los resultados preliminares de los primeros 3 días. Pirates of the Caribbean se quedó con el número 1, mientras que literalmente Baywatch se fue de panzazo. Los piratas Dead Men Tell No Tales, pues bueno, se quedó en la primera posición. Sumando lo que es un estimado de 76.6 millones de dólares en su primer fin de semana, ya contando los 4 días, ¿no? Entonces eso creo que es algo muy muy bueno. Y la cinta a nivel internacional, de hecho, generó otros 208.4 millones de dólares, y de hecho es uno de los estrenos más importantes, el 12º para ser específico, de todos los tiempos a nivel internacional. Entonces pues bueno, lo que sí es que entre los números ahí importantes, 67.8 millones vinieron de China. La verdad creo que eso vale bastante la pena. Aquí en México la cinta sumó 6.9 millones de dólares. Entonces, bueno, ahí para que no vaya a quedar sumando. Lo que sí es que, bueno, esta cinta sí se quedó un poquito corta, ¿no?, de las expectativas. Eso llama, hace algo muy muy llamativo, ya que lo que pasa es que bueno, también hay que mencionar que esta cinta tiene un presupuesto muy alto, 230 millones de dólares. Eso la verdad sí, sí como que pone un poquito más alta la vara justamente de la cinta, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a ver cómo va avanzando los piratas, pero híjole, sí sí se ve algo complicado. Lo que sí es que de hecho Guardianes de la Galaxia se quedó en segundo lugar, es que al sumar 19.89 millones de dólares sobrevivió, o sea, bueno, la semana pasada sobrevivió los embates de Alien Covenant, se quedó en segunda posición, pero ahora de nueva cuenta se queda en la segunda posición y se espera que ya, pues bueno, esos 19.8 millones de dólares es para los 3 días y 24 millones debería estar sumando para el cuarto día, ¿no? Que de todo eso está siendo bastante bueno. La cinta ya a nivel doméstico está sumando sobre los 335 millones de dólares y a nivel internacional ya está sumando sobre 450 millones de dólares. Ya tiene un total de 783.3 millones de dólares. Esto representa que la cinta acaba de pasar la recaudación total de la cinta original de Guardianes de la Galaxia, y pues bueno, ya le va a estar tirando algunos, seguramente algunas otras películas de superhéroes. Hay que mencionar que la cinta apenas lleva cuatro semanas en cartelera. En algunos países, por ejemplo aquí en México, como que ya lo están desplazando un poquito más. Hay que mencionar que aquí obviamente lleva una semana más de exhibición, así que bueno, ahí podría estar como que saliendo a algún punto bastante bastante interesante. Pero bueno, lo que sí es que de hecho ya esta cinta se convierte en la quinta cinta del universo cinematográfico de Marvel de mayor recaudación. Eso creo que ya va bastante bien. Ahora sí, vámonos con Baywatch, que pues bueno, sí, sí se fue de panzazo, 18.1 para los 3 días, y se espera que concluya con 20 millones de dólares. La verdad es que creo que la película aquí no ha recibido tan buena crítica, y creo que posiblemente es lo que le está afectando bastante. Entonces, pues bueno, en fin, no sé, yo particularmente no la veo, no les podría decir. Así que el Covenant cayó hasta el cuarto lugar. Eso creo que fue bastante, bastante doloroso, porque tuvo un descenso del 71% en su segundo fin de semana de estreno, para recaudar solamente 10.5 en recaudación de 3 días. Y híjole, no, la verdad es que sí es la segunda. caída más estrepitosa del cine en su segunda semana, ¿no? Después de su estreno, que pues bueno, la verdad es que sí, hijos, sí estuvo como muy, muy severo la caída tan notable. Lo que sí es que de hecho, bueno, otro logro que se consiguió este fin de semana, una vez más llegó de mano de The Fate and the Furious, que se convirtió en la sexta película más taquillera de todos los tiempos, ya que ahora ha cruzado la meta de los $1,000 millones a nivel internacional, solamente internacional. Y la cinta ahora ya suma 001 sin billones, ¿no? De dólares, ¿no? Que serían los $1,000 millones de dólares. Ese sería el término correcto, ¿no? La verdad es que le ha ido bastante bien a esta cinta. Mucha gente critica muchas cosas de lo que sea, pero bueno. La verdad es que, pues bueno, está teniendo una recaudación bastante, bastante llamativa. Lo que sí es que en Estados Unidos no le ha ido tan bien la película. Solamente lleva 222 millones de dólares. Entonces ya el total actual se cuenta sobre los 1,223 millones de dólares. Bueno, ahí están los furiosos. La verdad creo que le está yendo bastante bien. Aunque pues seguramente mucha gente los estará criticando. En el momento en el que estamos grabando, como todas las semanas, no tenemos aún la información de Canacine, es de... del fin de semana, pero lo más seguro es que justamente los Piratas del Caribe se hayan quedado con el número uno esta semana. Para que tengan los datos correspondientes a México, estén pendientes de lacuevadelner.com a las actualizaciones del sitio y precisamente de las notas de taquilla. Y ya se me estaba olvidando decir, esto fue lo que pudimos ver tras la taquilla esta semana en La Cueva del Nerd.
Seguimos con las noticias.
Y sin decir agua va, Twin Peaks está llegando a la señal de Netflix en Latinoamérica. ¿Por qué decimos sin agua va? Porque no había anuncio previo. El comunicado original de lo que estaría estrenándose en esta semana de Netflix Latinoamérica no estaba contemplando justamente esta, bueno, serie que se estrenó el domingo pasado en Estados Unidos y ahora estará estrenándose a través de Netflix los lunes, pues bueno, a menos de 24 horas de su estreno en Estados Unidos. La verdad, eso creo que fue algo bastante, bastante pues gratificante, seguramente para muchos de los fanáticos de Twin Peaks. A través de redes sociales, de hecho, Netflix anunció, bueno, sorprendió, yo creo que es la palabra correcta, a los fanáticos de Twin Peaks anunciar que el revival de que se está estrenando, ya dijimos, los domingos, pues estará. Que, bueno, hay que mencionar que ahí es, creo que es la parte que valió la pena, porque en Estados Unidos se está transmitiendo a través de la cadena Showtime, que bueno, no tiene propiamente un espejo o un reflejo en algún canal en Latinoamérica. Entonces, pues bueno, creo que la verdad esto valió bastante la pena. El show de hecho está disponible desde el pasado 22 de mayo, exactamente el domingo de la semana pasada, entre los catálogos de programas. Y pues bueno, como estamos diciendo, pues bueno, se está transmitiendo a partir de los lunes, que bueno, es poquito después de su estreno allá en Estados Unidos. El show de hecho se centra en los eventos 25 años después de la serie original en un pueblo llamado Twin Peaks, que bueno, era más que obvio, el cual en esos entonces se vio sacudido por la muerte de la adolescente Laura Palmer y que bueno, desencadenó una gigantesca investigación policíaca. El show fue creado por el señor David Lynch y Mark Frost, seguramente ya ubicaron por qué mucha gente le pone mucha atención a lo que está pasando con Twin Peaks, y cuenta con el regreso de casi todo el elenco original de la serie, incluyendo por supuesto al señor Kyle MacLachlan en el papel del agente Dale Cooper. De hecho, todavía hasta el momento de hecho, en el que estamos grabando este programa, solamente están disponibles los primeros dos episodios. Hay que mencionar que de hecho la serie arrancó con los primeros dos episodios episodios la semana pasada. Y pues bueno, estos ya se encuentran disponibles a través justamente de Netflix Latinoamérica. Hay que mencionar, y creo que también es un apunte muy importante, los programas originales de la serie no están disponibles todavía. Durante mucho tiempo estuvieron disponibles a través de Netflix, pero los quitaron. Yo creo que tiene tiene poquito más de año y medio o casi 2 años que los quitaron. Entonces sí llama un poquito la atención, pero bueno, sea como sea, ya están los nuevos episodios. Y pues bueno, lo que sí es que no sé exactamente a qué horas lo estén actualizando, pero podríamos estar pensando que alrededor de las 2 de la mañana tiempo local del centro de México se estén apareciendo los nuevos episodios de Twin Peaks allá en Netflix. Así que pues bueno, ahí para que, pues si no son fans de Twin Peaks, no sé cómo les vaya a ir con esta nueva serie, porque pues, empezó casi igual de bizarro como concluye la temporada 2 y, bueno, obviamente también la película. Y pues no sé, no sé. No sé cómo podríamos decirlo. Así que pues bueno, de los que no sean fans, yo sé que seguramente van a tener un poquito de conflicto entender de qué demonios está pasando, pero los que sí son fans seguramente estarán brincando de mucha, pero mucha emoción. Ya la gente de Lucasfilm ya se les acabó el tiempo, así que ya no les queda de otra. En el mes de junio estarán decidiendo de qué va a tratar el siguiente spin-off de Star Wars. La siguiente película antología de la franquicia, pues bueno, ya que se estará estrenando después del episodio 9, ya será anunciada el mes entrante. Hay que mencionar que de hecho ha habido mucha información de Star Wars en estos días, gracias a que la revista Vanity Fair compartió, bueno, más bien publicó su especial. Bueno, no es como un especial, ¿no? Es simplemente le dedicó gran parte del número de este mes justamente a Star Wars. Y pues bueno, obviamente se han ido revelando como cosas muy importantes a lo largo de esta semana, que bueno, incluyen esta nota y la nota con la que vamos a concluir el bloque de noticias de este podcast. Y pues bueno, Kathleen Kennedy, que es la presidenta de Lucasfilm, reveló que el siguiente proyecto spin-off de Star Wars será determinado este mes de junio, bueno, el próximo mes de junio 2017. El filme será parte de esta serie de proyectos antología de Star Wars, los cuales también incluyen lo que fue Rogue One, Star Wars History y Star Wars Story, perdón, la estoy regando y la estoy tratando de arreglar, pero bueno, en fin. Y la precuela también sin título aún, de Han Solo. Bueno, simplemente lleva ahorita el mote de Han Solo, pero bueno, no sé si vaya a tener algún otro nombre, ¿no? La cual esta se estará estrenando el año entrante. Kennedy, reveló en la entrevista a Vanity Fair que, bueno, se están decidiendo entre dos historias. Sí, no las hemos identificado aún, pero sí, tenemos algunas cosas ahora por que les estamos dando vueltas, pero daremos la decisión entró de pronto. Será probablemente para 2020 y tendremos la decisión en junio. Pues bueno, lo que sí es que ya por largo rato hay varias historias que han estado sonando, que han estado rebotando. Una era un spin-off, bueno, una cinta sobre Yoda, pero las dos que creo que han estado como girando de manera constante ha sido una historia sobre Cazarrecompensas Boba Fett, y la que creo que ha generado muchísimo más tracción entre los fanáticos y entre mucha gente, incluyendo al señor Ewan McGregor, es una película de Obi-Wan Kenobi. Eso creo que valdría bastante la pena ahí como también estarlo explorando. Actualmente Vanity Fair, como estamos diciendo, tiene su número de este mes dedicado al avance de Star Wars The Last Jedi, la cual les incluyen muchos artículos y pues bueno, también muchas nuevas fotografías de la famosa fotógrafa Anne Leibovitz. Bueno, yo sé que mucha gente no es tan fan del trabajo de ella, entre ellos el señor Iker Alonso, le mando un saludo a la distancia. Y pues bueno, lo que sí es que incluye 4 portadas coleccionables, donde la verdad es que hay unas fotos bien bonitas de Carrie Fisher, que la verdad creo que sea como sea, creo que vale bastante, bastante la pena estarle poniendo atención a este número. Entonces, pues, el spin-off de Star Wars ya tendrá nombre, bueno, no nombre, por lo menos tema para el mes entrante. Bueno, y técnicamente ya es en una semanita, ¿no? Entonces, bueno, a ver cuándo nos dicen de qué se va a tratar el próximo spin-off de Star Wars. Y vamos a concluir el bloque de noticias con la nota cotorra. Lucasfilm de manera oficial ha cambiado la propiedad del lightsaber de Anakin. La legendaria arma de Anakin Skywalker, pues bueno, ahora pues ha tenido un cambio importante con la finalidad de apoyar al departamento de marketing de Lucasfilm. Pues bueno, lo que sí es que todo esto viene porque pues, a lo mejor es una revenda de idiotas, pero bueno, Lucasfilm finalmente ha decidido cambiar la propiedad del lightsaber que alguna vez fue posesión de Anakin Skywalker y que, hay que mencionarlo, fue uno de los temas principales dentro de la más reciente película de la saga de los Skywalker, Star Wars The Force Awakens. El nuevo dueño, evidentemente, se trata de Rey, uno de los personajes principales de esta nueva cinta, interpretada por la señorita Daisy Ridley, y que de ahora en adelante esta arma, bueno, tendrá el denominativo de el lightsaber de Rey, y para fines de canon, pues bueno, esa será la forma en la que se habrá uno que referirse a esta arma. Esto fue revelado por el creativo ejecutivo de Lucasfilms History, porque sigo con el History, el Lucasfilm Story Group, el señor Pablo Hidalgo, que es básicamente la cabeza, ¿no?, de velar toda esta situación de los proyectos y de hilar, ¿no?, las historias y todo esto de Star Wars. Pues bueno, él es el mero mero. Y esto, bueno, también fue revelado dentro de las el material que se está publicando dentro de la revista Vanity Fair. Dice, en general, reveló Hidalgo, un lightsaber le pertenece a la persona que lo construyó, que obviamente no es el caso del de Rey, ¿no? En The Force Awakens, más dice que el sable está llamando a Rey, sea o no de manera literal. Sin embargo, pues bueno, el sable ahora ya no será considerado como el lightsaber de Anakin o el departamento de marketing, sino el de Rey. Esto creo que la verdad es, a lo mejor suena una reverenda idiotez, pero pues sí, es que a partir de este instante, todo lo que se vaya a publicar, o todo, bueno, todo publicar, todo lo que se vaya a construir o lo se vaya a producir, réplica de este lightsaber, ya no saldrá como el lightsaber de Anakin, sino va a salir como el lightsaber de Rey. Hay que mencionar que, bueno, de todas maneras, este lightsaber ha cambiado de manos. Es como... No sé si es como el anillo, ¿no?, del Señor de los Anillos, ¿no? Pero bueno, por algo va, por ahí va, ¿no?, el Precious, ¿no? Porque bueno, arrancamos que evidentemente le fue construido por Anakin Skywalker, que bueno, durante mucho tiempo lo tuvo él en su posesión, pero después quedaría en manos de Obi-Wan Kenobi, ¿no?, que a su vez se lo pasaría más adelante a su hijo, bueno, todavía no muy revelado, pero bueno, a su hijo Luke Skywalker, y que bueno, también más adelante Luke lo perdería junto con su hermano en Empire Strikes Back, y que de alguna u otra forma, que siguen sin decirnos cómo, pues bueno, más Tanaka, ¿no?, si no se llama el personaje, no me puedo acordar ahorita como Kanata, perdón, más Kanata, pues logra obtener justamente este lightsaber que al final no solamente se lo da a Rey, sino también se lo da a Finn. Entonces, la verdad, hijo, bueno, sí se vuelve ahí como el de por eso lo que te digo, que sí tiene como que un cierto nivel de aventuras este lightsaber de bastante llamativo. Y bueno, efectivamente esperamos que en algún momento nos digan precisamente cómo más consiguió esto, ya sea en The Last Jedi o pues bueno, en el episodio 9, ¿no? Pero, que también podría ser otra, que en algún libro o en algún cómic nos cuentan esta historia de manera similar a como ha pasado, pues bueno, ya en algunas ocasiones dentro de, pues bueno, algunas de las historias que quedaron ahí volando de Star Wars. Así que, olvídenlo, ya no es el lightsaber de Anakin, ahora es el lightsaber de Rey.
La Cueva Reseña.
Y ahora sí, llegamos a ese momento que no queríamos. No, yo sé que Mark sí lo disfrutó. Yo sé que fue la experiencia más divertida del año. Fue a ver Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tale, que aquí en español simplemente tiene el nombre de La Venganza de Salazar. Sí, es así como de... como de telenovela. Pero pues bueno, así le pusieron aquí en México. Pero bueno, en inglés, Dead Men Tell No Tales. Pero pues aquí en México es La Venganza de Salazar. Y como ya lo adelanté, el señor Mars Caudillo al otro lado de una dirección IP, que en esos instantes me está... O sea, pese a que hemos grabado más tarde, me está diciendo que se está desvelando.
Es que yo me ando durmiendo, señores. Ya sí. Me ando durmiendo.
No, bueno. Eso es lo que nos pasa por grabar tan noche. Así que, bueno, que más bien, él dice que estaba viendo X-Men. Se me hace que estaba viendo X-Men The Last Stand. Eso sí me sonaría lógico. Y sí entendería por qué se estaba durmiendo.
La vi en el maratón. Sí. Me declaro culpable. Ahorita estaba viendo Days of Future Past.
Ah, bueno, Days of Future Past todavía aguanta, ¿no? Pero sí, Last Stand, yo creo que sí. No sé, podríamos hacer una lista, Marx. No sé, ¿cuáles serían las películas con las que mejor te podrías dormir de superhéroes, ¿no? Eso creo que sí podría ser así.
Sería un buen top 10, oye.
O sea, un buen top 10, pero le podemos dejar un top 5, ¿no? Un top 5 de las películas de superhéroes que sí te podrías dormir con ellas, ¿no? O sea, eso. Ese sería como una muy, muy buena lista. Pero bueno, en fin. Pues bueno, ahora sí, mi estimado Marx, vas tú solito porque yo esta ni la vi, la verdad.
Entonces, pues doy la introducción rápido. Adelante. Para también cortita para no darle tanto spoiler.
Que pues, pero como que no hay que mucho que spoilear, ¿no?
Pues, no, pero ya ves al seguidor prepotente, ¿no?
Ah, ok. Pues ya,
entonces.
Bueno, más bien me quedé pensando, ¿habrá seguidores prepotentes de los Piratas del Caribe?
No, yo sí conozco, en serio.
¿En serio? Híjole, bueno, sí. Está bien. O sea, digo, porque eso sí lo creo de Rápidos y Furiosos, ¿no? Pero de los Piratas, bueno, está bien. Adelante, Marx, a ver.
Pues en esta reciente entrega de los piratas que surcan los mares del Caribe, Jack Sparrow ha perdido su tripulación, sus pertenencias y el poco respeto que se le tenía como pirata. En un momento de soledad. Sí, oye. En un momento de soledad y desdicha, Jack se deshace de su brújula por intercambiarla por bebida, sin saber que el haberse deshecho de su brújula desencadenaría una vieja maldición que busca vengarse de Jack Sparrow.
Sí, está bien. ¿Ah, sí? Híjole, bueno, híjole, ya. Es que ahora sí que arranca como clásica película de los Piratas del Caribe. O sea, arranca con... Ya sabes que algo va a pasar. Ya sabes que algo va a salir mal, ¿no? O
sea. Pero bueno. Todo puede mal ir sal, oye.
Sí, hijo, exactamente. Pero bueno, mi estimado. A ver, híjole, bueno, okay. Ya más o menos estuve leyendo lo que Marx estuvo opinando, pero bueno. La trama muy mediana, ¿no, Marx?
Sí, la verdad, no aspira tanto a lo que se había acostumbrado desde sus primeras tres entregas, que estoy hablando de la trilogía que pues todos estábamos acostumbrados, Perla Negra, el Cofre de la Muerte y por último el Fin del Mundo, ¿no?
Yo la verdad creo que realmente la única que me gustó mucho, creo que fue la primera nada más. Ya todas
la
las
uno demás, es buena.
La uno sí me gustó. La 2 y la 3 ya no. Y tengo que ser muy sincero, la cuarta no la he visto, ¿eh? O sea, tengo que ser muy, muy sincero, la verdad.
Híjole, yo sí la vi, no te perdiste de mucho.
Okay. A ver, entonces, continúa, Max. A ver.
Pues, bueno, o sea, así como tú lo acabas de mencionar, la verdad, el argumento es muy mediano. Pero a diferencia de la entrega anterior... Sí trata de aspirar a algo más grande, okay, o sea, quiere perfilarse a algo más grande, obviamente por la inclusión de que estén personajes originales de las primeras tres entregas, ¿no? Entonces, ese detalle hace que realmente los seguidores presten más atención a esta entrega, que la verdad el argumento del villano y el desarrollo de esto es la verdad de una película pues que no es como blockbuster, oye, como lo que es Disney y más para Piratas del Caribe.
Ok, pero en sentido cómico de ridiculez o que exactamente...
Ah, es buena perfectamente.
Oye. Okay, perfecto. Okay. Ah, no, entonces en ese aspecto vamos bien. Entonces.
O sea, para lo que es el personaje de Jack Sparrow de Johnny Depp, queda de anillo al dedo, o sea, él no tiene ni la más remota idea del villano hasta que se entera realmente de por qué lo está persiguiendo.
Lo está persiguiendo,
¿no?
Claro.
El no mostrar interés y también el detonante, que es uno de los detalles importantes del personaje, que es un borracho, ¿no? O sea,
sí, claro.
El hecho de ser un borracho detona toda la trama de la película.
Que eso me hace recordar al Welcome to the Caribbean, baby.
Sigue siendo, creo que, de las mejores frases de todas las películas de los piratas, la verdad.
Pero, híjole. Es que no me quiero ver tan ardilla con la película, porque realmente yo no soy fan de las películas, como ya sabrá el Graf. El actor no es nada de mi agrado.
Sí.
Y pues, híjole, sí me costó trabajo verla. Sí es entretenida, la verdad. Okay. Es entretenida. De eso no hay duda. El target va más enfocado ahora para un público más pequeño, ya no como lo que se había acostumbrado. O sea, sí se puede apreciar un estilo más para un público también de menor edad. Mm. Obviamente sí se llegan a ver muertes y todo ese tipo de cosas, pero en el mero estilo Disney, ¿no? Okay, o sea, okay. Lo que ya estamos acostumbrados, ¿no?
O sea, cosas sugeridas nada más, ¿no? O sea, nada explícito, todo sugerido, ¿no?
Entonces, exactamente, ¿no? Y pues, la verdad, la película toma muchas rutas, muchos caminos, y al final termina cumpliendo el propósito, que es como que embonar la historia antigua, bueno, la trilogía antigua que tenían, la primera, con estas nuevas historias de un Jack Sparrow como que ya más solitario, ¿no?
Okay,
o sea, que ya no está con Orlando Bloom, ni Keira Knightley, ni Geoffrey Rush, pero al final del día, pues, deja como caminos abiertos para más adaptaciones, ¿no? Y la verdad, la película es un fanservice a todo lo que da.
Ok. Que posiblemente ese sea como su valor más importante, ¿no, Max?
Sí, de hecho sí es el valor más importante. Creo que las personas que más van a apreciar la película son los verdaderos seguidores de esta saga, ¿no?
Ok.
Simplemente por el final que le da a la película y pues la escena postcréditos, ¿no?
Ah, ok. También hay que quedarse entonces, no hay que salir de la sala corriendo.
Exactamente, okay.
Eso es importante que lo menciones. Ahora, Mark, creo que uno de los valores más importantes de esta cinta, como ya lo habías mencionado, bueno, no fuera del aire, porque como se está durmiendo, dije, no, hoy no vamos a platicar mucho. Era el tema de los efectos especiales, ¿no? Que posiblemente sea el valor más alto de esta cinta, ¿no?
Pues sí, de hecho, uno de los valores más importantes de la película son los efectos visuales. Y como ha sido a lo largo de toda esta franquicia, o sea, si algo ha deslumbrado es los efectos visuales, ¿no? O sea, Disney sí se enfoca demasiado en esta franquicia, en estas películas, en esa categoría, y lo vuelve a hacer nuevamente.
Es que sí, definitivamente es uno de los cosas como más importantes casi siempre en estas cintas, pero no solamente eso, también es donde más dinero gastan, ¿no? Ahorita estaba viendo que la película tiene un presupuesto de 250 millones de dólares, o sea, es un montonal de dinero para una producción.
Sí, no, es la verdad es increíble lo que ponen en ese elemento y se da a notar, la verdad. O sea, los personajes, desde los personajes, principalmente el del villano y toda su tripulación, que es Javier Bardem.
Que es Javier Bardem, no, exactamente. Ajá.
Exactamente, es simplemente espectacular, nada más con que aparezca, ya está, es un uso de efectos visuales de primera, o sea, realmente, me atrevo a decir que los efectos visuales se ven constantemente de inicio a fin en la película, ¿no? Okay. O sea, constantemente, si están en barcos o algo por el estilo, se ve un uso de efectos visuales que no te hace sentir como en algo irreal, tanto así. Pero sí, sí crea una atmósfera bastante muy bien elaborada, como ha sido constantemente.
Ok, perfecto. Pues bueno, ahí está. Híjole, no sé, Marx, ¿algo más que quieras decir antes de que pasemos a darle su calificación?
Pues la verdad, como siempre, en esa categoría, tanto también se me olvidaba banda sonora.
Ah, claro.
Espectacular. Realmente, Piratas del Caribe creo que es uno de sus puntos más fuertes.
Que en este caso es para el señor Jeff Zanelli, que no, bueno, mucha gente debe ubicar el score del señor Hans Zimmer, que es quien, pues, el que hizo, ¿no? Las primeras películas. Estoy viendo a ver si de pura casualidad encuentro cuáles. Hasta cuál. Ah, no, pues hizo las primeras tres, ¿no? Tengo aquí a la mano. Entonces, el señor Hans Zimmer estuvo ahí como que bastante implicado en estas cuatro películas, ¿no? Porque inclusive The World's End también la hizo él. Y en esta ocasión, pues bueno, está realizando el trabajo el señor Geoff Zanelli, perdón, ¿no? Que bueno, se suma justamente. Pero pues como ya pudimos escuchar al principio, ahí retoma evidentemente el tema del señor Hans Zimmer en los momentos en los que lo tiene que retomar, ¿no?
Exactamente, la verdad.
Ya te voy a trollear. pero bueno, es porque ya Max tiene sueño, hay que mencionarlo.
Exactamente. Y bueno, las actuaciones, híjole, ahí sí, sí va a haber un poquito más rudo.
Bueno, lo que pasa es que creo que, bueno, antes vamos a hacer la apología al señor Johnny Depp. Lo que pasa es que aquí creo que ya ha caído, creo que Johnny Depp, en esta situación del personaje como borrachín, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y creo que ha sido como que una constante de Johnny Depp. Ya tiene un rato. No es. Me atrevo a pensar, Marx, que no es necesariamente solamente el tipo de papeles que le toca hacer, sino también el tipo de directores, ¿no? Y en el caso de Jack Sparrow, como que le dan como que demasiada manga ancha. Y creo que eso podría ser ahí como que el detalle importante. Digo, por eso digo primero la apología antes de que Marx lo batee, porque yo sigo teniendo una muy buena impresión de Johnny Depp, por ejemplo, en estas películas que hizo de corte semi-cuasi-dramático thriller allá en los noventas, que la verdad, pues bueno, hacía un muy, muy buen trabajo. Y también, pues bueno, ahí muy interesante ver qué va a estar haciendo justamente Johnny Depp en las nuevas películas de Universal, ¿no? Que creo que también podrán ser como que desencasillarlo del papel de Jack Sparrow, justamente, ¿no?
Exactamente, bueno, fuera de ese círculo realmente, o sea, sí, en parte de Johnny Depp, pero no solo le pasa a él en este problema, ya que las actuaciones sí se sienten más decaídas, bueno, la verdad decaídas a lo que estábamos acostumbrados de ellos a lo largo de toda esta saga. Un Geoffrey Rush bastante distinto a lo que se había visto, o como quedó la imagen de un Geoffrey Rush bastante bien trabajado su actuación en la tercera parte, en la del fin del mundo.
Ok.
Y también por el mismo lado de Orlando Bloom y otras caras un poquito familiares, ¿no? En la tripulación de Jack Sparrow.
Okay.
Que la verdad sí dejan a desear, oye, las actuaciones. Quienes realmente se terminan llevando la película realmente en actuaciones son Javier Bardem y, híjole, creo que ya, oye.
Sí,
y ahí
sí
le paro de contar.
Ahí le vas a contar. Sí, lo que pasa es que fíjate que, o sea, mira, me quedé pensando un poco. Lo que pasa es que más bien, en muchas de las ocasiones, creo que mucha gente odia el personaje de Jack Sparrow, no odia propiamente a Johnny Depp. Entonces, obviamente, eso creo que es lo que no ayuda mucho a que la gente como que pueda visualizar a Johnny Depp. Y eso si le sumas como el tipo de papeles que ha hecho como muy de la línea en Alice of Wonderland, en también en El Llanero Solitario, que realmente el personaje es como muy del estilo de todo lo que había hecho Johnny Depp en este tipo de películas, ¿no? También, bueno, todo lo que hizo con su momento con se fue el nombre, Tim Burton. Pues creo que es precisamente lo que mucha gente no ya no le tiene tanto aprecio como en algún momento de la historia se le pudo llegar a tener a Johnny Depp, ¿no? Entonces creo que eso en suma al personaje de Jack Sparrow, creo que es precisamente lo que mucha gente como que no les hace como que muy, muy, muy feliz, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, es opinión personal. Sí. Y pues bueno, en fin, pues bueno, Marx, ahora sí, ¿cuánto le das? Ya vapuleala.
Ya.
O como se dice, fatality.
2.5.
No le fue tan mal, no le fue tan mal.
Le
pudo haber ido peor, la verdad.
Mira, creo que lo que más me agradó de la película fue el cameo de Paul McCartney.
Ah, ok, ok. Eso es un detalle bastante, bastante interesante y bastante nerdosito. Que bueno, está sonado, ¿no? O sea, que iba a salir Paul McCartney. Hay que mencionar que en la película 3, no me puedo acordar ahorita cuál sea, el Dead Man's Chest, supongo que es.
Uh-huh.
Mira, para no ubicar bien las películas, pues no me falta decirlo todo mal. En esta película, el señor Keith Richards sale, ¿no? Precisamente, que. Bueno, sale como el papá en la película de Johnny Depp, pero a su vez, pues bueno, todo venía de la mano porque Johnny Depp había dicho que se había inspirado en Keith Richards para hacer el papel justamente de Jack Sparrow, ¿no? Y que bueno, la verdad, pues como que sí, como que todo embonó bien. Y pues bueno, ver a Keith Richards ahí como el papá de Johnny Depp en la película, pues fue bastante divertido. Pero pues, creo que ahora fue todavía más divertido pensar en que vamos a ver a el señor Paul McCartney ahí también en en esta película, ¿no? Entonces, pues bueno.
Y como un integrante familiar, ¿eh?
Ah, ok. Ya le sumo puntos. Pues bueno. En fin, pues bueno, ahí está precisamente Piratas del Caribe. Ya la semana entrante, pues bueno, ya regresaremos a lo nuestro. Porque sí, usted lo sabe, usted ya lo debe estar esperando. Wonder Woman. Yo los voy adelantando, Calma, muchachos, es finalmente la película que estaba esperando cualquier fan de DC. Así de fuerte, Entonces, bueno, ya lo vamos adelantando. Así que, pues bueno, en fin, pues bueno, pues ya, Marks, ¿algo más? Ya para despedir el podcast.
Pues ya nos vemos la siguiente semana para platicar Wonder Woman.
Largo y tendido de Wonder Woman. Así que, pues bueno, seguimos, nos despedimos en estos instantes y continuamos en esto que es. Pues ya nada más, pues bueno, ya no continuamos, más bien nada más vamos a despedir el podcast. Y de esta manera estamos llegando al final de una emisión más de esto que fue La Cueva del Nerd. Bueno, no sé, volvemos a lo mismo, no sé, nada más será episodio, capítulo de La Cueva del Nerd en su formato podcast. Y pues bueno, antes de despedirnos, solamente recordarles Facebook, Google Plus, Tumblr, La Cueva del Nerd, @ Cueva del Nerd en el Twitter y también de manera tradicional a través del correo electrónico en contacto@lacuevadelner.com y lacuevadelner.com, nuestro sitio web, que como hemos dicho siempre, por favor entre, porque si no entra, pues no entra el dinero, y si no entra el dinero, pues este show se acaba. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y como todas las semanas espero que todo salga bien y nos estemos escuchando la semana entrante. Cuídense, hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.